acerca del sol equivocado de Douglas Copland. En la Escuela de Bellas Artes aprendí hace una década que el mejor sistema para memorizar un paisaje es cerrar los ojos durante varios segundos y luego parpadear al revés. Esto es, abrirlos levemente, permitiendo que esas imágenes que hay delante ardan por sí mismas en la retina un solo instante. Menciono esto porque esencialmente es el mismo principio que se produce cuando el mundo es iluminado por un resplandor nuclear. Esa imagen que brilla un instante es un motivo recurrente tanto en mis pensamientos cotidianos como en mi vida onírica. La visión instantánea más usual es una en que aparezco sentado en el ático de un edificio de viviendas de cemento de los años 70 que da al océano en West Vancouver, en el piso 20, contemplando el mar. Una de las personas que está conmigo en la habitación dice: «Mira». Lo hago y veo que el sol se hincha a una velocidad enorme, como sucede con las palomitas de maíz, y se pone naranja, como la resistencia de una estufa eléctrica. Luego me despierto.
No dicen nada. Mis pensamientos lamen la sangre de las imágenes. Mi obra ya no se representa. El escenario tras de mí fue construido por gente a quien no le importa mi drama, para gente a quien no le interesa. A mí tampoco me importa. No voy a actuar ya. Mi drama, si aún pudiera representarse, se interpretaría en tiempos de insurrección. La insurrección se inicia con un paseo contra las leyes del tránsito en horas de oficina. Los transeúntes se adueñan de la calle. Aquí y allá vuelcan algún coche. En el balcón de un edificio del gobierno, un hombre mal enfundado en un smoking aparece y comienza a hablar. Cuando lo alcanza la primera piedra, se refugia detrás de la puerta de cristal blindado. La petición de mayor libertad se convierte en un grito que busca el derrocamiento del gobierno. Se asaltan dos, tres edificios, una prisión, una jefatura, una oficina de la policía secreta. Se cuelga de la cabeza una docena de serviles de la clase dominante. El gobierno recurre al ejército, a los tanques. Estuviera representando, estaría a ambos lados del frente, en medio de las líneas frontales, por encima de ellas. De pie, en medio de la fetidez de la masa, le tiro piedras a la policía, soldados, tanques, cristal blindado. Miro a través del vidrio a la masa que se agolpa y aspiro el sudor de mi miedo. Ahogado por la náusea, agito mi puño contra mí mismo, detrás del vidrio blindado. Entre el miedo y el desprecio, me veo en medio de la golpeada muchedumbre, con espuma en la boca, agitando el puño en contra de mí. Vuelvo de cabeza mi propia carne deformada. Soy el soldado en el nido de metralladora. La cabeza bajo el casco está vacía. No escucho el grito sofocado bajo las orugas del tanque. Yo soy la máquina de escribir. Cuando los cabecillas son ahorcados, les cierro el nudo. Pateo el taburete de sus pies. Me quiebro el cuello. Yo soy mi propio prisionero. Yo soy mi propio prisionero. Voluntariamente alimento con mis datos a las computadoras. Mi papel es el de la saliva y el escupitajo, el cuchillo y la herida, el colmillo, la garganta, el cuello y la soga. Yo soy la base de datos. Sangro en medio de la multitud, recobro el aliento detrás de la puerta. Segrego una flema de palabras desde mi burbuja impermeable al sonido por encima de la batalla.
Permanecemos a menudo sometidos a ensoñaciones con las cosas que más odiamos. Sentimos un deletéreo placer en imaginarnos atrapados por la vorágine frondosa de una que otra pesadilla. Curiosamente, a veces es ese mismo pensamiento disolutivo lo que nos proporciona la paz, ese vaivén rítmico de los desmoronamientos que produce una muerte, una suerte de medicina apocalíptica para el alma. Es también el mecanismo fundamental del transuicidio, la huida de la literalización del acto en pos de una figuración eficazmente transformadora. Ninguno de nuestros pensamientos está jamás del todo anclado en la tierra. Todos nacen con una ingravidez de fondo, con una concesión constante al acuerdo de una realidad colectiva. Permanecemos a diario con una mano bien sujeta a las estructuras de la tierra para no perder el hilo del sueño de la vida. Hay quien se agarra con ambas manos y no piensa ya siquiera en la posibilidad de soltarse. Otros abren las manos un segundo, sienten la fuerza potencial del vuelo y regresan para exprimir el recuerdo y hacerle preguntas. Y otros se sueltan del todo y ya no están. Recuerdo una película, creo que era inglesa, en que una chica solo se calmaba imaginándose con los ojos cerrados el estallido de una bomba nuclear. Elevaba los brazos como en una meditación profunda y recreaba las formas arborescentes del hongo atómico. A veces, yo también pienso en una bomba, en una destrucción generalizada y devastadora. Y a veces, ese pensamiento que carece de malevolencia me procura una paz casi completa. Puede que la bomba estallara hace mucho tiempo y estemos tan solo viviendo bajo una lluvia incesante de cascotes y polvo. Puede que los sonidos broncos, las distorsiones y las interferencias en la comunicación sean tan solo un eco de antiguas detonaciones. Puede que la luz que tantas veces nos ciega sea el resplandor crepuscular de un viejo nacimiento. Puede que estalle la bomba y nos hable. Puede que descansemos en el ruido.
Ya no quiero comer, beber, respirar, amar a una mujer, a un hombre, a un niño, a un animal. Ya no quiero morir, ya no quiero matar. Desgarro mi carne sellada. Quiero reposar en mis venas, en la médula de mis huesos, en el laberinto de mi cráneo. Me retraigo hacia mis entrañas, me abrigo en mis excrementos, en mi sangre. En algún lugar están descuartizando cuerpos para que yo pueda sentarme sobre esta mierda. En algún lugar están descuartizando cuerpos para que pueda estar por fin solo con mi sangre. Mis pensamientos son suturas. Mi cerebro es una cicatriz. Quiero ser una máquina. Los brazos aferran, las piernas desplazan. Ningún dolor, ningún pensamiento. En la soledad de los aeropuertos recobro el aliento. Soy privilegiado, mi asco soy privilegio, protegido con tortura, alambre de espino, prisión. Hamlet, el príncipe danés, pasto de gusanos, tropezando de fosa en fosa hacia la fosa final, indiferente a sus espaldas, el fantasma que hace tiempo engendró, sucio como la carne de Ofelia en el lecho del parto, y antes de que el gallo cante por tercera vez, el bufón le arrancará la gorra de cascabeles al filósofo, hasta incorpulento se arrastra dentro de la armadura. Quiero ser una máquina. Así fue como mi drama no sucedió. El guión se perdió. Los actores colgaron sus rostros en el gancho del vestidor. El apuntador se pudre en su nicho. Sobre las butacas, los espectadores inertes yacen disecados.
Bombas y máquinas a este lado de la tumba.
Tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachos de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré. Y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira que esconda o disimule la torpeza.
Poema de Thomas Ligotti. Existe una oscuridad aún mayor de la que muchos quisieran ver. Existe una oscuridad mayor de la que muchos se molestarían en contemplar. Existe una oscuridad mayor aún. Aquellos que han intentado explicar la oscuridad vieron sus palabras tornarse disparates. Aquellos que intentaron explicar la oscuridad acabaron con sus recuerdos perdidos o transformados en doctrinas o filosofías jamás por ellos figuradas, o quizá perdidos sus cuerpos y mentes al ver semejantes cosas, perdidos para siempre en la gran oscuridad que pocos quisieran ver y la mayoría no osa contemplar. Hay una oscuridad aún mayor. Quizás en su momento final se den cuenta o se les muestre que tan solo, después de todo, jugaban sin saberlo a un juego sin nombre ni final, solo jugadores que juegan sin saberlo. Y después de que estas almas sean arrojadas al olvido mientras gritan, no queda ninguna voz que cuente la historia, excepto la voz aullante de la oscuridad. Existe una oscuridad aún mayor, existe una oscuridad aún mayor. No queda ninguna voz. No queda ninguna voz. No queda ninguna voz.
The player who takes no chances. There is a greater blackness than many would wish to see. There's a greater blackness than most would care to contemplate. There is a greater blackness. Those who have tried to tell of the blackness have always found their words turned into nonsense. Those who have tried to tell of the blackness have always found their memories lost or transformed into doctrines and philosophies they never intended, or possibly their bodies and minds, as they conceive such things, lost forever in the blackness that few would wish to see and most do not dare to contemplate. There is a greater blackness. In their final moments, they may realize or be shown that they were, after all, only unknowing players in a nameless, endless game. Only unknowing players. And after these souls have been thrown screaming into oblivion, no voice remains to tell the score, save the howling voice of the blackness. There is a greater blackness. There is a greater blackness. No voice remains. Thank you.
amigas y amigos, sed bienvenidas, sed bienvenidos a este artefacto, a este objeto extraño radiofónico en el que intentamos explicaros algunas cosas, leeros algunos cuentos, poemas, ensayos, trocitos, pedazos de libros extraídos de quién sabe dónde y quién sabe cuándo a este lado de la tumba. Esas sincronicidades en las que a las que tan dados somos, varias de las cosas que hoy trataremos giran alrededor de máquinas, de bombas, de maquinarias, de bombas que no son, sino también algún tipo de maquinaria, de fantasías y símbolos alrededor de ella, de ellas y de la comprensión o la no comprensión de qué es aquello que nos hace o no nos hace humanos, duda o incertidumbre en la que las bombas destructoras de todo el planeta tienen un papel principal. La aniquilación y devastación absoluta nos informa y nos da puntos en los que pensar y sacar conclusiones acerca de la calaña humana o de la grandeza humana, quién sabe. La canción que habéis oído al principio del programa, ese tema largo que he interrumpido para leeros alguna de mis divagaciones o derivas mentales escritas a pie de autobús, era un tema, uno de los varios que os voy a poner hoy de ellos o de él, ya que es un proyecto musical de una persona que tuvimos ya en el programa anterior, Rubén Martín, que también, aparte de sus facetas de poeta y traductor, también contiene en sí, en su maquinaria personal, esta de la creación musical y bastante alucinante, como ya habéis podido comprobar. Se trata de Máquina Líquida y este tema basado o extraído de una obra de Heiner Müller, Máquina Hamlet. Maquinarias humanas, humanos maquinizados preguntándose por el sentido de la vida. Y bueno, hoy iremos improvisando con cosas que teníamos, que las dejamos a medias en el programa anterior, con algunas otras que nunca llegamos a leeros, aunque lo intentemos, por mucho que lo intentemos. Los tres poemas que faltaban de Thomas Ligotti, ya habéis oído uno, traducidos por nuestro amigo Luis. Y también una recomendación muy especial de un libro que acabo de leer esta misma mañana y que me ha parecido muy interesante, no tanto por su o lo que pueda ser, si es que ese concepto existe, calidad literaria, sino por lo que implica y por lo que trastorna el hecho de meditar en sus tripas y en sus tripas de contenido y de sustancia. La recomendación libre es que vendrá más tarde, pero antes y entre medio de todas las cosas que os vamos a dejar caer, algunas apocalípticas, otras más o menos en nuestra línea, también os iremos dejando caer en este y en el programa siguiente unos fragmentos del libro de Douglas Copeland, que nos está acompañando también estas semanas, La vida después de Dios, precisamente llamado El sol equivocado, en estos momentos en que mañana precisamente tendremos una luna atroz, una luna roja, una luna de sangre, que puede provocar grandes complicaciones, una luna en una configuración astral muy especial, una gran cruz cósmica. Pero bueno, de lo que ya hablaremos la semana que viene quizás, ya que nos ha intrigado, nos ha empujado a que a que profundicemos ahora en el mundo de la luna, en un libro muy bonito del que ya os hablaré más adelante. De todos modos, lo que os decía es que os iba a leer varios fragmentos del capítulo El sol equivocado de La vida después de Dios de Douglas Coupland, en el que se imagina o se deja llevar por esa especie de ensoñación nuclear, si es que eso tiene algún sentido. Estas derivas termonucleares que producen, quién sabe si, algún tipo de paz. Del que las extraigo se llama El muerto habla, y nosotros desde este y el otro lado de la tumba, un poco siempre con un pie en cada lado, os leemos el primero de estos trozos. Yo estaba en la cocina, junto a la nevera, cuando ocurrió. El teléfono de pared que está junto a la nevera sonó, así que lo fui a coger en el momento en que el congelador empezó a soltar espontáneamente cubitos. Pensé que aquello era raro. A continuación, una puerta de la alacena se abrió sola, mostrando los platos del interior. Y luego hubo una sobrecarga de tensión en la luz del techo. El concurso que ponían en la televisión, que había sobre la encimera, se interrumpió de pronto. En la pantalla aparecieron bandas de colores chillones y después, puede que durante un segundo, vi a un presentador con un mapa de Islandia a sus espaldas. Respondí, diga, a la llamada, pero nadie contestó y luego se produjo el resplandor. Un vaso de plástico de los Simpson, del Burger King, se fundió sobre la encimera. El marco de plástico negro de la tele se deformó y empezó a desvanecerse. Me miré la mano y vi que el teléfono se estaba convirtiendo en barro. Y noté un trozo de piel arrancada, como si fuesen tiras de pollo. Seguidamente se produjo el impulso. La ventana de la cocina estalló hacia adentro, toda brillante y soltando chispas como purpurina de un árbol de Navidad. La batidora se incrustó en la pared y las notas pegadas a la nevera empezaron a arder. Y luego yo estaba muerto.
Shit.
la historia cultural del dolor de Javier Moscoso. Libro de Antonio Gallonio, De Sanctorum Martyrium Crucitiabus, publicado en Colonia en 1602, la correspondencia entre la imagen y el texto se realizaba por medio de llamadas a la manera de notas. En la primera parte, Gallonio colocó las imágenes que acompañarían sus 9 capítulos, distribuidos en 376 páginas. Cada una de ellas remite tanto a una breve explicación de la escena, incluida en una nota, como al relato pormenorizado que acompaña las estampas. El conjunto ofrece un nuevo repositorio, una enciclopedia de castigos y tormentos, en donde, al contrario que en nuestras formas ritualizadas de afrontar públicamente la desgracia, la representación visual antecede a la palabra. El resultado configura una experiencia dual, en la que la emoción que despierta la visualización del sufrimiento se transforma primero en definición y solo más adelante en historia. Aun cuando la vida de cada santo aparece brevemente reseñada, las circunstancias de su muerte se transforman en un ejemplo intangible y limitado de un asesinato colectivo. De manera aislada, cada mártir añade una nueva forma de morir, execrable como todas las demás, al testimonio global que configura el libro. Por último, tanto los textos como las imágenes exhiben un carácter marcadamente repetitivo, no solo en la abrumadora reiteración de escenas, sino a través de una prosa que recurre con frecuencia a la concatenación de objetivos. Así verán a los herejes en este teatro, ensangrentados, sucios y polvorientos, de regreso de la caza de católicos. La sangre les rebosa por la boca y las orejas, pues habiéndolos abatido, destripado y desollado, se hunden en su sangre, se zambullen hasta las orejas, haciéndolos papilla, se alimentan con su carne y cuando están saciados atraen a las bestias para que saquen tajada de su masacre. La reiteración del máximo dolor posible, tanto en las palabras como en las imágenes, transforma el relato en una exposición abusiva, en la enumeración interminable de una serie que se percibe al mismo tiempo como abrumadora e inconclusa. El número de los cuerpos mutilados por la fe, que parecen demasiados, nunca es suficiente. Uno de los casos más llamativos a este respecto fue la publicación, en 1634, del Sacrum Sanctuarium Crucis et Patientae Crucifixorum et Cruciferorum. En esta obra, el padre Vivero, un jesuita, describió con la ayuda de grabados todas las formas atestiguadas de crucifixión. A lo largo de sus casi 700 páginas, el texto despliega no menos de 100 modos diferentes de incrustar un cuerpo en un palo. Los mártires aparecen amarrados, clavados, desgarrados en cruces, verticales, horizontales o invertidas, en barcos, en desiertos, en árboles, en palmeras, desnudos, vestidos, mutilados, quemados, asaetados, decapitados, atenazados, lanceados, con el cuerpo invertido o en tierra, apedreados o empalados. A las crucifixiones individuales se suman las colectivas, incrementando el horror de la masacre y la multiplicación de la inocencia. Mujeres, niños, ancianos. En algunos pocos casos, la crucifixión del mártir tiene lugar sobre la imagen misma de Cristo crucificado. En uno de los más extraños, el de Tárbula y sus doncellas, los brazos se clavan en una cruz, las piernas en otra. Previamente, los cuerpos habían sido aserrados. Este teatro de Verstegan se inscribe en el contexto de las guerras de religión en Europa del Renacimiento, ya sea en la católica o la protestante. Para nuestros propósitos carece de importancia que hablemos de los suplicios a que los católicos habían sido sometidos por los protestantes después de la Reforma, o como en el caso de la historia de los mártires perseguidos y asesinados por defender la verdad del Evangelio que publicó Jean Crespin, de los crímenes cometidos por la Iglesia de Roma contra los fieles protestantes. La masacre no se representa en ningún caso de acuerdo con la experiencia vivida. El texto no está escrito ni para informar, ni para conocer. Está escrito para llorar. Por eso la verosimilitud de los hechos interesa menos en algunos de sus detalles que la forma en que se visualiza el sufrimiento del cuerpo en algunos otros. Las escenas que acompañan la obra de Perrissin sobre la matanza de hugonotes poseen claramente estas características. Decenas de cuerpos sin distinción son arrojados al río y apaleados. Otros muchos pasados a cuchillo, algunos torturados. En su crudeza, muy similar a la pintura de Durero en El martirio de los 10.000, el grabado no requiere explicación alguna. La violencia indiscriminada ensalza la inocencia y la pureza del corazón de quienes en sí mismos no son nada. La representación visual y textual de la masacre, antes como ahora, debe moverse en torno a una línea delicada entre lo uno y lo múltiple. Si no estuviera compensada, la escena no remitiría más que un conjunto inverosímil de crímenes inconexos. Como en el caso de los martirologios de Vivero o de Galonio, el artista puede resaltar alguno de los casos sin llegar a desvirtuar el conjunto. Las circunstancias específicas de este o de aquel mártir solo interesan en el contexto mayor de la masacre. Sus cuerpos han sido barridos de la faz de la tierra, no por merecimiento propio, sino como efecto de la injusticia universal. El asesinato masivo puede estar localizado en Amberes, en Fronda, en Poitiers, pero los cuerpos no son más que una instancia, un ejemplo más, entre otros, de la victoria de la fe. Esa es la única medida. El número de muertos, al contrario, resulta indiferente. Son simplemente muchos, demasiados, o como en el caso del cuadro de Durero, son 10.000. Al contrario que en las técnicas narrativas de nuestro mundo contemporáneo, que siempre comienzan con el recuento de los caídos, para solo en un momento posterior acudir a la identidad de algunos fallecidos y en el extremo interrogar a todos aquellos que también podrían haber muerto, el teatro de la crueldad tardomedieval presenta a los cadáveres agregados como un todo. No los cuenta, sino que los ubica a manera de episodios acumulativos en la historia de la fe.
Thank you.
podemos leer en la contraportada de un libro que también queremos ir teniendo aquí de vez en cuando para comentaros. Se llama Poesía desde el fin de la era del petróleo, poesía de denuncia. Dicen en la contraportada de este libro que se editó el año pasado en Barcelona: la ineficacia probada de nuestra democracia representativa conlleva la demanda de una reformulación y una nueva organización de las relaciones políticas y de la vida política en la sociedad occidental contemporánea. Las pequeñas colectividades de base, siempre no jerarquizadas que afectadas ellas mismas por los problemas que tienen que afrontar y solucionar, vuelven a situarse hoy en el punto de mira como una solución funcional y práctica. Quizás no exista un régimen capaz de asegurar la vida y los derechos humanos, pero existen miles de personas habitando una misma región y siendo partidarias de las mismas convicciones, tratan de alzar juntas la voz. El poeta contemporáneo a veces expresa a través de la denuncia, del iracundo lanzamiento de acusaciones, declarando su oposición frente a cada forma tiránica del poder, poniendo en evidencia y desaprobando los medios manipuladores que el mecanismo autoritario suele utilizar. Todos los poetas y todas las poetas que se presentan aquí han frecuentado simultáneamente o en distintos momentos los mismos centros autogestionados, las mismas casas ocupadas, tales como miles de viviendas, la Rimaya, Camasdeu, Calamar, la Reina de África, la Hamsa, etc. Muchas de ellas, tras ser desalojadas violentamente y demolidas, decoran hoy la ciudad como parcelas vacías, como cadáveres sin vida, víctimas ellas también de la especulación capitalista neoliberal.
E nell'aprile il fiore della vita, che l'aria è piena di soavi odor, vedo laggiù fra l'erbetta fiorita quelli che si amano confusi nell'amore. Amo gli augelli a gorgheggiare sugli alberi della verdura, amo quei piedi a calpestare i prodotti della natura. Quando scorgo quel sentiero che mi conduce dove io bramo, tutti i miei sogni, i miei pensieri volano verso colei che amo. Ecco l'estate, il caldo è soffocante, nell'officina il buon lavoratore pien di fatica e di sudor grondante, mentre il borghese calpesta il suo sudor. Amo i martelli a martellare sull'incudine dell'officina, amo il gallo a salutare con la sua sveglia mattutina. Quando penso all'avvenir della mia gioventù perduta, vorrei vederla e poi morir mentre la dorme all'insaputa. E ora rinchiuso in questa oscura cella, dimenticato da colei che amo ancora, se ci ripenso mi manca la favella, mentre un ricordo rattrista il mio cuore.
Los asuntos serios deben tratarse con ligereza. Los asuntos leves deben tratarse con mayor seriedad.
Blessed are you, O Lord, teach me your steps. choir of the saints has found the fountain of life and the door of paradise. May I also find the way through repentance.
Todos los poetas humanistas y los músicos florentinos y venecianos me acusan de ser un santo instalado en una columna, esotérico, abstracto, místico, negador de la realidad, que tanto en sus análisis matemáticos como en sus delirios siderales rehuye las cosas reales, el día a día, las dulzuras y amarguras de la actualidad, el beso cotidiano, la muerte común y silvestre. Yo, un ser abstraído, yo, un ser no corriente. Cada instante de mi vida es una forma mágica de ahogarme en la realidad. Cada célula de mi sangre vive de lo efímero, y cuando cierre los ojos en mi lecho de muerte no apuntaré con mi alma al blanco de la estética simétrica de Plotino, sino que me centraré en los trapitos, en los sonidos momentáneos, en los colores de la habitación en que transcurre mi agonía. La diferencia entre mi culto a la realidad y el de mis compañeros artistas reside en que yo, conocedor de todos los horripilantes rincones de la realidad, le tengo miedo, le tengo respeto y no siento por el momento la fuerza suficiente para representarla con todo su terrible sabor y aroma. Existen, escriben extraordinarias obras burlescas sobre una merienda, una ceremonia hipócrita, un consejo municipal con sus susurros y cuchicheos o la jubilación de un condotiere. Crean extraordinarios dibujos de ancianas muertas, de ardillas saltarinas, de pelucas tiradas y de miles de flores diversas, y luego apoyan la cabeza felices y contentos sobre sus tristes almohadas. Caramba, qué bien he mostrado la realidad. Toman el picnic junto a tales abismos, en el fondo de tales valles, que hasta la tristeza del de profundis suena demasiado frívola y mundana. La realidad es oscura, insondable, confusa. La realidad es cromática, sin sonoras, del presente, del instante. Las pequeñas insolencias y los heroísmos fosforescentes de la política son algo mucho más complejos que la escolástica y las matemáticas superiores. Quien no lo percibe no debería hablar de la realidad, no debería chacharear sobre mi abstracción y locura. Mi abstracción no es más que mi infinito sentido de la responsabilidad y la consecuencia de mi culto a la actualidad, que supera el de cualquier autor de cuplés, el de cualquier politicastro, el de cualquier señora de 40 años aficionada a las fiestas, el de cualquier cronista dedicado a borronear informaciones. El gran arcano no se puede abordar con la ebriedad de la juventud ni con la máscara de la impotencia senil llamada experiencia. Nunca me planteo espontáneamente la pregunta, salvo cuando pequeñas discusiones lo provocan, de si es efectivamente un objetivo artístico expresar la realidad con precisión mística. Now and ever and unto ages, amen. Hail, O gracious lady. ¿Artístico? Carezco de objetivos artísticos. Tengo un organismo, tengo la necesidad de vivir, la fatalidad interna de los ojos, los oídos, los nervios, y al mismo tiempo una inteligencia límpida, una razón radiante, de diseño amplio, como una enorme peineta española que se alza con su ornamentación árabe, desde la nuca hasta la tempestad latina de los mechones. Que si poseo el temperamento de un fundador de religiones o un temperamento artístico, a mí qué me importa. Sé que la realidad es emocionante, sé que camino por el paraíso de sensaciones de la realidad con un corazón extático atlántico y con una mente de claridad euclidiana. Y por último sé, a modo de tercer axioma, que para salvarme, para narcotizarme, debo crear algún nexo entre la realidad y mi personalidad personal racional. Ahora bien, que este nexo sea matemático u operístico, religioso o filosófico, enfermedad neurológica o cobardía alucinante, es una cuestión tan nimia en comparación con los tres principios que hasta resulta ridículo mencionarlo. Sin embargo, mis colegas se sienten cómodos en la ridiculez. Los conozco bien. A los místicos aficionados, a los místicos mercantilistas, a los místicos dados a la filología, a los cínicos sinceros, a los cínicos postizos, a los cínicos trágicos, que sin embargo arden por dentro, a los pequeños realistas, a los clásicos de organillo, a los profetas abortados. Yo me quedo al margen. Y no se trata de ningún mérito, aunque a veces me lo parezca en los momentos malditos de la vanidad. Por eso me gusta, sin ningún fundamento real, supongo que ni siquiera de decirlo, este pequeño fragmento de Tácito sobre Bizancio, porque percibo en él mi propia modestia estremecida ante la realidad. Habla de Bizancio, de esa insolencia intelectual, como quien se siente perturbado ante tamaño bluff, ante tal romanticismo de prostitutas. Alguna observación sobre un augurio, otra sobre unos peces carnosos que se zangolotean y se acabó. Posuere graeci. No se puede tocar Bizancio a pesar de que no existe vivencia de Europa sin una vivencia de Bizancio. Bizancio es la caricatura, el grado absurdo de esa paradoja, de esa cuadratura del círculo llamada Europa. Como si de repente mostraran una tesis sobre filosofía de la historia en forma de una danza macabra encima de un escenario catafalco en las afueras de la ciudad. Apartamos instintivamente a la mujer que se nos ofrece en exceso, aunque sea la única mujer por la que merece la pena vivir. Así se ofrece Bizancio. Por eso lo evita Tácito, por eso lo temo yo también. Bizancio es la encarnación de una novela de pacotilla y la encarnación de Europa y la encarnación de la emoción artística. Así todo es un absurdo. ¿Quién sabría encontrar el tono en un retrato musical, pictórico o literario de Bizancio? Capaz de expresar todo su jugo kitsch y contrario a la norma y de no convertirse en un vulgar circo de contrastes y de presentarse aún así como una obra elegante, fría y ardiente al mismo tiempo. Estatuas griegas y dogmas marianos, discusiones platónicas en jardines de sofistas y concilios feroces en el circo. Despotismo infinito y democracia legendaria, emperador que es Apolo y anticristo y al mismo tiempo un estúpido campesino, un ciego amasador de estiércol. Mezclas y contrastes de griegos y latinos, de bárbaros y judíos. Opalescencia eterna de cortesanas y monjas, locura de ascetas y táctica abstracta de diplomáticos eclesiásticos. Teologización del dominio del mundo y politización de la teocracia. Contradicciones, todas aún más crudas, aún más chillonas, de tal modo que resulta imposible aproximarnos a ellas. Y no obstante, eso es Europa. Bizancio es mi autobiografía, mi gran confesión. No conozco más pecado que Bizancio, ni más enfermedad que Bizancio, ni otra virtud que Bizancio. He escuchado un fragmento especialmente bueno de este autor maravilloso que tiene un uso alucinante del lenguaje, que es el húngaro Miklós Sendkuczi. Miklós Sendkuczi, de su libro Renacimiento Negro. Miklós, este que es nuestro autor húngaro de estas semanas, es una rara avis en la literatura, no ya húngara, sino universal. Es su modo de escribir una deriva permanente por la erudición y la evocación. Juega con personajes, historias, personajes históricos como Tiberio, Teodora, Tácito, Brunelleschi, Monteverdi, al modo de Marcel Schopp o el mismo Borges, pero con una densidad y riqueza verbal pocas veces vista. Mezcla en sus digresiones las épocas, los personajes, las formas verbales, las realidades, y lo hace con una pulcritud desordenada que no deja de asombrar. Tan pronto se sitúa sobre el mundo revoloteando, como se dispone a hablarnos de su propio carácter y confusos, o quizás no tanto, pensamientos. Miklós Csendkuszi y sus viajes, sus derivas, sus incursiones en la historia, en el mundo, en la literatura, en las palabras, en el lenguaje, en los mundos extraños, a su modo denso, florido y tan, tan especial, que os recomendamos este libro, de una lectura en principio difícil y luego asombrosa, Renacimiento Negro, de Miklós Csendkuszi.
Es bueno ver el mundo como si fuera un sueño. Si tienes una pesadilla, te despiertas y dices que solo ha sido un sueño. Dicen que el mundo en el que vivimos no es muy distinto a esto.
Estaban cortando el pelo cuando sucedió. Me dirigía a la parte delantera de la peluquería cuando vi el resplandor en el espejo. Una de las chicas, Sasha, derramó una taza de café, se llevó el antebrazo a la cara y gritó. Otras chicas cayeron al suelo, pero yo estaba paralizado y solo podía mirar. Como muchas personas, pensé que se trataba de un rayo, aunque sabía que no era posible porque el día había sido soleado. Estaba pensando en esto cuando vi que la higuera de la maceta, situada junto a la cristalera principal, crepitaba ardiendo en llamas, y la pirámide de frascos de plástico de Vidal Sassoon, cercanos a la caja registradora, se fundía y se derramaba por el suelo. El sistema antiincendios del techo se activó y empezó a llover sobre la peluquería, pero el agua se convirtió en vapor. Esto duró como un segundo antes de que se produjera el estampido, que hundió las cristaleras de delante, hizo saltar por los aires un Corvette amarillo y prendió fuego a los peatones del otro lado de los cristales rotos, que acabaron estrellándose contra la pared del fondo. No conservo en la memoria el sonido, pero seguro que hubo alguno tras los gritos de Sasha. Recuerdo la cortina de plástico marrón fundiéndose sobre el esqueleto de Laura, como queso encima de una hamburguesa. El olor a pelo quemado, mío supongo, y las paredes cayendo sobre mí, de modo que al final fue una pared lo que me mató, no el calor ni la onda expansiva. Y bien, bien, amigas y amigos, seguimos en esta destrucción, en este programa un poco que revolotea acerca del horror, o de lo que nos hace o nos deshace como humanos. Luego encajará todo un poco más cuando recomiende la novela, que ya os digo cuál es, Carga de alma, de Romain Gary. Pero ahora lo que vamos a hacer es, mientras nos vamos encaminando hacia nuevos parajes sonoros, voy a leeros un texto. Ya os dije que nos iríamos acercando a cosas de Leopoldo María Panero, pero que no fueran las habituales de sus libros, sino libros más pequeños o textos que circularan por ahí. Y en este caso vamos a hacerlo con un texto que escribió tras su muerte, tras la muerte de Panero, quiero decir, Francisco Javier Casado, que hemos tenido aquí en muchas ocasiones leyendo poemas suyos de su libro Chatarra de niño muerto, si no recuerdo mal. Y bueno, escribió esta elegía a Leopoldo María Panero, que me gustó mucho, en su blog lunaceronteblogspot.com.es, y que os quería leer y compartir con vosotras y vosotros esta elegía a Leopoldo María Panero, de Francisco Javier Casado. Llevo días y días intentando digerir la muerte del poeta no vivo, oliscando el enigma del cadáver que, según informan, calla en tu nombre, desentrañando tu maquiavélica ausencia. Llevo noches escuchando el martilleo de la máquina de escribir en mi cabeza. Buscando metáforas para ataviar esa literalidad insoportable, descabellada, escuchando el chirrido de trapecios, los atletas en el circo de mi alma, de un lado a otro, bromeando. Mi alma, mi alma. Llevo siglos, segundos, eones, un instante disecado en la balaustrada del balcón, una eternidad trinada por el ojo del culo de la vieja. No sé, no soy. El tiempo ha sido aniquilado aquí, en el descalabro de mi sesera. Sin embargo, la gran araña cibernética tejió ya su tela dentro de tu nariz rota. Mañana has muerto y el error se multiplicó. Mala memoria infinita. Espejo en el espejo, chatarra sobre chatarra, pamplina cuántica. Y los gatitos y simios se quedarán cantando. Sumidero esquizofrénico de sombras efímeras. Hastío y vértigo. La banalización de la nada, prostitución de todo. El signo del mamífero araña, ensimismado en su arañazo. Se acabó tu cuerpo, se acabaron las cucamonas contra la vida, se acabaron las volteretas en la jaula de titíes, se acabó tu cuerpo y la conclusión cuelga floja de tu pantalón. Te orinas en los pilares de la sociedad con la sonrisa cedida del guardián del aliento, la Medbufnik incontinente. He visto la fotografía, un clic basta para acceder a tu álbum de máscaras resquebrajadas. Una nueva arruga, como en un cine desesperado. Se acabó tu boca y queda la mala baba de los otros, los normales, los cacorros no beodos, derramándola sobre su propia lengua viperina, derramándose bobos, berf barrabum, que espuma. Porque se diría que ya no estorbas a las bellas durmientes ni a los príncipes mongólicos. Se diría que has muerto y eres alguien. Los editores se frotan las patitas pensando en tus completas y tus inéditos y tus inmortales. Por fin. Ángel exterminador de bolsillo, sangre para el secarral de vampiros que llaman España. Los dinosaurios de la violeta que ayer te ninguneaban respiran hoy tranquilos camino de la extinción, brindan por ti en sus mentideros, por tu destrucción definitiva, recitan tus calamidades, te nombran a título póstumo loco oficial, poeta maldito, fantasma favorito del régimen de bárbaros, premio honorífico de la mierda, ahuecan sus plumíferos almohadones en sus nichos de terciopelo. Y ya pueden especular sin miedo a tus ojos de vidrio, ya pueden los medios dilucidar sobre tu demencia, demonios, desencantos, monstruos, familia. bazar del espanto. El abismo que de tanto mentarlo es letra del tesoro, ya delimitaron su contorno y está en venta el jardín de los cerezos. Ya eres pila donde el suicida lava su pecado, para rayos de los neuróticos civilizados, muñeca azotada en el escondite de la psique. Y volverán a fumarse tus cigarrillos de boñiga en el París sin el estereoscopio, y se beberán tus refrescos del infierno y roerán zanahorias a la luz de sus tumbas. Un buen día, lo dejo escrito, morirán decapitados de una coz de jirafa terrible. Todos dormirán mejor sin ti. ¿Y tus versos? ¿También descansarán liberados de la tortura de choque contra la página en blanco hasta el paroxismo negro? Todos dormiremos mejor, yo también, porque desde que robé aquel libro tuyo hace décadas o un suspiro, supe que el poema es poema y sueña con el fin, que es fin. Crepúsculo activo, Leopoldo María Panero, y era suave como el peligro, Panero Blanc, y la pesadilla literal, la céfala paranoica del poema nos arrastrará a todos a un agujero llamado Nevermore. Y un día que no existe, cuando despiertes y de cuajo tus párpados se abran al peligro de vivir de nuevo, nuestra existencia será extirpada del universo como el sentido ha sido arrancado de tu último poema. Y lo bello es residuo impensable de tu pensamiento, rosa humana, sublime, tu cerebro, desnuda persona, primera persona, persona, pers o... Na, er, es, or, a. Y dormí como un niño muerto y me olvidé.
Incineration.
sigues aquí a este lado de la tumba y hace tiempo lo que se nos pasaba o por el poco tiempo que teníamos y lo despistados que somos, que también nos queríamos poner un poema de alguien que murió precisamente el mismo día que Leopoldo María Panero, un poeta de Barcelona, con el que habíamos compartido local para hacer cosas y historias diferentes cada uno, pero en el mismo espacio durante un tiempo, y al que queríamos recordar, ya que murió hace muy poquito, como os decíamos, el mismo día que Leopoldo María Panero, y del que os queríamos poner uno de sus poemas más célebres, en este caso extraído del final de un recital en el 2007. Se trata de Xavier Sabater, al que acompañamos también al otro lado de la tumba.
Per despedir-se, la publicitat.
Dosis Nestlé Ketchup, Saba, 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 McDonald's, Kentucky Fried Chicken y Lene, Saba, 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 Philips, Sanyo, Casio, Eopesto, Gallina Blanca, Amstrad, Apple, Toshiba, Sanyo, 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 Casio, 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 hostia, hostia, hostia. Casio, 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 Mitsubishi, Rolex, Cor, Yamaha, IBM, Amsterdam, Apple, Foxea, Volkswagen, Philips, Philips, Gallina Blanca, Camps, Lester, Repsol, Nylon, Nylon, Telgal, Cáncer, Sina, Cáncer, IBM, IBM, Telefunken, Soy, Soy, UCD, CDS, CDS, ETA, 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 Krishna, 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 Telefunken, IBM, Repsol, Biafra, Biafra, Etiopía, Etiopía, Etiopía. Telefunken, IBM, Casio, Nylon, Tergal, Chivas, 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 Preiser, Preiser, Isabel, IBM, Sida, Cáncer, Casio, Etiopía, 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 Bacardí, Gordos, Larios, Chivas, 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 ETA, 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 Sida, 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 Ketchup, Dorotis, Nestlé, Gallina Blanca, Nestlé, Ketchup, Suez, Cas, Pepsi, Cola, Coca,
En este caso, el celebérrimo poema de Xavier Sabater, Saba, Sanyo, Casio, lo recitaba acompañado por Joan Casellas y Pere Sousa. Y bien, antes de que os lea la traducción de otro poema de Thomas Ligotti, tras este acompañamiento psicopómpico al otro lado a Leopoldo María Panero y a Xavier Sabater, acompañamos también desde la distancia y el tiempo a otro poeta que murió, precisamente hoy es su cumpleaños en la muerte, un día como hoy. Os hablo del poeta autor de este poema que vais a escuchar ahora, recitado por otro poeta que también murió más cercanamente y que ha estado aquí en el estudio con nosotros en más de una ocasión y a quien también damos nuestro efusivo abrazo de un umbral al otro umbral. A ver si adivináis quién es cada uno de ambos.
Escuchad, las estrellas están iluminadas. ¿Quiere decir esto que alguien las necesita? ¿Que alguien desea su existencia? ¿Que alguien está echando margaritas a los puercos? Arremetiendo contra la tormenta y polvareda, llego hasta vosotros, temiendo estar en retraso. Grito, mirando mis manos callosas, exijo, necesitaba una estrella, juro que no podía vivir sin estrellas. Después pasé mi mirada, fingiendo estar tranquilo, le dije a uno y a una, ahora te sientes mejor, ¿verdad? Ya no lloras. Escuchad, las estrellas están iluminadas. ¿Quiere decir esto que alguien las necesita? ¿Que es indispensable que cada noche, por encima de los techos, brille al menos una estrella? De Vladimir Mayakovsky.
Pues sí, en efecto, era Sebastián Roura recitando el poema de Mayakovsky, que murió un día como hoy hace más de 80 años. Y bueno, y esta musicación, si es que tal palabra existe, del poema de Mayakovsky, a cargo de Sebastián Roura, apareció en una cinta grabada por la CNT de Joaquín Costa, Voces Libertarias, allá por el año 98. Bien, pues nosotros continuamos aquí en nuestros mundos sombríos, y lo hacemos ahora con un nuevo poema, el penúltimo de los poemas que os estamos leyendo de esta colección de Thomas Ligotti. En este caso, The Name is Nothing. El nombre no importa. El nombre no importa. Ciudad impura es una denominación engañosa. Para empezar, no tiene el habitual aspecto de una ciudad de cualquier tamaño. Quizás se describa mejor como un pequeño pueblo o villorrio a desmano, dejado de la mano de Dios. Al contrario que las ciudades antiguas o modernas, la ciudad impura nunca figuró en ningún mapa. Es simplemente un nombre sin lugar que muta constantemente. Es más probable que ella llegue a ti que tú la encuentres. A no ser que, claro, se te proporcionen las indicaciones precisas que te conducirán a un infinito paisaje yermo que concluye en medio de la nada. Por lo que respecta a las cualidades o características de lo impuro, decir que también son engañosas. Tan solo una fachada nominal para revestir de interés a las cosas, para un mundo nacido de la oscuridad en el que nada sagrado o impuro jamás existió. Un mundo en el que nada existe, excepto sueños y fiebres y nombres que nada nombran. La creación, por llamarlo de algún modo, de aquella oscuridad primigenia que se cierne sobre cualquier mundo, como el capuchón en el cadalso sobre la cabeza del ahorcado.
Is a convenient misnomer. For one thing, it has none of the usual features which define a city of any size, and might be better described as a small town or village, an out-of-the-way place long gone to sea. Unlike cities, both ancient and modern, the unholy city has never been marked upon a map. It is merely an ever-changing name without a location, and is far more likely to find its way to you than you are to find your way to it. Unless, of course, you have been provided with special instructions that lead through an infinite barren landscape and end in the heart of nowhere. As for the quality or characteristic of unholiness, this is also misleading. A nominal facade designed to make things interesting for a world born out of blackness, where nothing holy or unholy has ever existed, where nothing exists at all except dreams and fevers and names for nothing. The creation, so to speak, of that original blackness which pulls itself over every world like a hangman's hood over a condemned man's head.
Thank you.
El libro que os quiero recomendar hoy en realidad va sobre la pérdida del alma. Curiosamente, con todo esto que os estamos explicando de las, bueno, soltando así de un modo caótico y sin ninguna hilación y con absoluta falta de coherencia, me ha recordado a una antología editada en Argentina en los 60 o 70 que llegó a mis manos, de una así llamada literatura satánica, con textos, bueno, pues sobre infinitos diablos, Mefistófeles, infiernos, etcétera, de la literatura universal, pero hacia el final aparecen, que quizás os lo traiga la semana que viene, aparecen unos textos del Tribunal Russell sobre la bomba atómica y también otro texto sobre el funcionamiento de determinados mecanismos explosivos creados por los humanos como una forma de explicar que allí a través de ello y a través de la normalización de esa especie de extensión de las técnicas para matar al prójimo, allí en ello hay una cierta aceptación de la pérdida del alma. Pero bueno, el libro que os quiero recomendar ahora gira también, ya os decía, en esta especie de sincronía alrededor de la bomba, pero de un nuevo tipo de posibilidad de flagratoria. En la obra de Romain Gary, que también fue conocido con... Es curioso porque escribió bastantes libros como Émile Ajar e incluso ganó algún premio como Émile Ajar. Nunca dijo que era él, sin embargo, que era Romain Gary, que era el mismo, que también escribía libros con su nombre. E incluso, lo que nos debería llenar de regocijo, fue denunciado por plagio. Por alguien que le denunció por plagio por copiar, se suponía, la obra de Émile Ajar, que en el fondo era el mismo. Pero bueno, estas cosas que ocurren, y este hombre se acabó suicidando poco después, un poco no estoy seguro, de que también lo hiciera su mujer, que era una actriz célebre, Jean Sever. Pero bueno, dicho esto, y que este hombre tiene unos libros tanto como Émile Ajar como Romain Gary que me gustan mucho, aunque he leído poquitos, como La vida ante sí o Gros Calen, el hombre que vive con la serpiente en su soledad del gran edificio, o también por otra parte el uno de cuentos que os he leído aquí de vez en cuando, Gloria a los ilustres pioneros, donde aparece aquel tan duro relato, Los pájaros van a morir al Perú, y algunas cosas más. Bueno, pues en la obra de Romain Gary, de la que os hablo, Carga de alma, que en principio parece una obra así tirando absurda y que no lo es tanto, aunque, bueno, no es una joya de la literatura, pero no está mal, no está mal, y además me gusta el modo en que escribe, tiene bastante fuerza su modo de escribir. En esta obra nos encontramos con que los físicos nucleares han dado con un potencial energético trascendental. Todo esto también se escribía en los 70 y en los momentos también de tensión nuclear en el planeta. Curiosamente, en un momento dice, eran los años 60 en los que la mejor contribución que podía hacer un físico nuclear al planeta era abstenerse de contribuir. En fin, y bueno, pues aquí nos narra cómo los físicos han encontrado este nuevo potencial energético, en este caso del hálito humano, del alma humana en definitiva, que es captada de tal modo por unos colectores que la absorben a medida que este alma va saliendo de los moribundos y es debidamente reciclada o tratada para ser utilizada en el momento, tras el momento de la muerte, pues como carburante avanzado para encender una bombilla o para lo que sea, como un fluido energético eterno, dado que el alma es eterna, por lo tanto es la forma de energía perfecta. Y se le llama carburante avanzado, o él la llama carburante avanzado, que era el nombre que también recibió el plutonio en el principio de las discusiones que se hicieron sobre esa, la forma de la radioactividad y de la energía nuclear. magia atómica. Bueno, pues esta especie de vuelca, de tuerca que nos ofrece este libro. Perdonad, esta especie de vuelta de tuerca de Soylent Green, donde allí es a la gente a la que se la comen en hamburguesas, a los viejos, a los muertos, se los comen simplemente, como una forma de aprovechamiento, también podían hacer compost. Pero en este caso, la vuelta de tuerca nos lleva a la utilización y reutilización del alma. Esta especie de sutil simbolismo de esa pérdida del alma y del mercadeo con ella para utilizaciones espurias y bastardas. Pero en fin, nos lleva a que los humanos pasen todo tipo de angustias y tribulaciones, contradicciones, para tratar de determinar qué era exactamente ese, o qué es ese fluido etérico que se capturaba y que tendía siempre a su liberación. Lo llamaban fuerza ascensional. También hablaban de desechos retirados, de acumulaciones, de super regeneradores. Todo este lenguaje también. Siempre lo comparo todo con Ballard, pero es que siempre me acabo recordando todo él. Y también nos van hablando de, bueno, de cómo se conservan esas almas se van provocando una especie de efectos secundarios en la gente que está alrededor de ellas. Son como una especie de fluido medio luminoso en permanente movimiento eterno, inmortal, y que siempre pugna por salir, por liberarse, y ese movimiento perpetuo es lo que genera el aprovechamiento energético. Y bueno, luego ya quizás os cuente algo más, pero como no nos queda mucho tiempo, os voy a leer algunos de los fragmentos así un poco aleatoriamente y a ver qué os parece, toda esta historia de la carga de alma de Romain Gary. ¿Había dado Jean su consentimiento? No tuvo tiempo. Aún vivía cuando lo trasladaron al hospital y yo me precipité. Ea, era un amigo. Naturalmente, me llevé un captor. De todos modos, Jean era un consumado ateo y un sabio, por lo tanto... ¿Se lo preguntaste? ¡Claro que no! Hay preguntas que huelgan en los medios científicos. Entre otras cosas, la del alma. El alma, nuestro hálito inmortal, todo ese vocabulario medieval... Estaba bien cuando los carros iban tirados por bueyes. Se trata de energía, de lo que llaman carburante avanzado en la lengua de la física nuclear. ¿Has oído hablar de la crisis de la energía? Bien, hemos hallado una nueva fuente de energía que no cuesta nada, que solo tienes que recoger y que prácticamente es inagotable, perenne. Eso es todo. Está claro que desde el momento en que utilizas el vocabulario afectivo de antes, te creas problemas absurdos. El problema del alma no se discute por la sencilla razón de que se trata de ciencia. Ni siquiera los ecologistas podrán poner el grito en el cielo, es limpio. Nada de contaminación, ni de radioactividad, ni de amenaza al medio ambiente, solo efectos psíquicos. Pero nosotros ya trabajamos en eso y con la costumbre desaparecerán. Se trata de una fuerza ascensional formidable que en el College de France hemos sido los primeros en captar. Estoy de poesía hasta la coronilla, May. En el momento en que la civilización necesita todos sus recursos y que estos se agotan tan a prisa, hemos puesto a punto un método para que cese ese derroche de energía que dura desde el principio de los tiempos. Nos hallamos en el comienzo de una nueva era, de una prosperidad inaudita que acabará con todos los problemas materiales de la Tierra. Y tú... Era inútil. Todo lo que dijera se estrellaría contra los prejuicios milenarios. Había en mí una parte animal, instintiva. algo primario e invencible que parecía concebido para resistir los asaltos del genio humano. La corteza, el último que llegó de nuestros dos cerebros, no conseguía aún dominar el cerebro animal, instintivo, primario, algunos millones de años más viejo que él. Todavía faltaba por llevarse a cabo un trabajo imponente para liberarnos de nuestros orígenes. El cuerpo de 20 años de la striptease que retiró de una sala de fiestas de Texas. Quizás había que buscar precisamente allí el motivo de su atracción hacia ella, su inocencia. A veces cuando tropezaba con su mirada de una candidez que le rompía el corazón, otra frase estereotipada, acudían a su memoria los versos de un poema de Yeats. Sueño con el rostro que tenía antes del principio del mundo. Uf, la nostalgia de los orígenes desde luego se había desviado un poco, y los jóvenes ecologistas, como se les llama ahora, esos refractarios que sueñan no se sabe en qué cambio, tampoco se hayan justificados del todo. Es exactamente el mismo principio que el del frijol mexicano saltarín. Hay una cosita, en el frijol es un gusano, que se retuerce en el interior y trata de salir. Todos los niños la conocen. Cuando el gusano muere, el frijol es tan solo un poco de materia inanimada y ya no hace gracia. Matthew estaba sentado en la cama con los pantalones del pijama, el torso desnudo y el cabello en desorden. Buscaba desesperadamente las palabras sencillas y tranquilizadoras que las circunstancias exigían. Todo aquel asunto no era más que una cuestión de terminología. No se deberían usar jamás términos como superregenerador, confinamiento o retirada de desechos que olían a universo concentracionario y a gulag. Habían incorporado a su equipo a Golden Meyer a la vez que le rogaron que estudiara esas supervivencias de un vocabulario caduco y que le sugiriera una terminología nueva, apropiada a la mentalidad de la época. Por desgracia, el viejo profesor de civilización del College de France se había revelado un diplodocus irremediable, arraigado a las creencias pasadas. Sufrió una depresión nerviosa y no se le ocurrió nada mejor que marchar en el acto a Roma para informar al Papa que se preparaba una solución final al problema de la energía. Se había hecho asesinar porque ni los Estados Unidos, ni la URSS, ni ninguna otra de las potencias llamadas nucleares estaban dispuestas a enfrentarse a las consecuencias de tal revelación. Abrió la maquinilla de afeitar y sacó la batería. Por casualidad conocía al donante. Después de la primera puesta a punto, el problema de las recaídas psicológicas suscitaba en el seno del círculo Erasmo discusiones interminables. Había que pensar en un método de presentación, en un modo de preparar a la opinión a fin de evitar el alboroto que suscitó en las masas populares y, sobre todo entre la juventud, la construcción de las primeras centrales nucleares. Por tal motivo fueron a ver a Maurice Cheron, conservador del Museo de l'Homme, a fin de obtener su consejo, pero lo que obtuvieron fue otra cosa. Cheron sufrió un ataque de apoplejía y cayó muerto en el sitio en el momento en que Chávez le hacía la demostración del captor y le explicaba a grandes rasgos la solución final al problema que planteaba la humanidad, el agotamiento de sus recursos. Cada emisión de energía que se producía a menos de 75 metros del captor, en el momento de exhalar el último suspiro, era almacenada al instante. Y Matthew contempló con cariño la pequeña batería de pascalita aún caliente en el hueco de su mano. Un triunfo de lo minúsculo. Muy pronto, con el producto energético de un largo fin de semana pletórico de accidentes en la carretera que rodea París, habrá material suficiente para iluminar la capital ad eternum. Desde el principio de sus trabajos habían pegado a la pared del laboratorio en el sótano del College de France una inscripción de la célebre consigna de Mao Zedong y que había llegado a ser la divisa del círculo Erasmo. La energía espiritual debe transformarse en energía material. Los rusos y los chinos conseguían en ese terreno progresos más rápidos que Occidente, ya que se beneficiaban de una amplia preparación ideológica y podían trabajar tranquilos en el mayor secreto. En sus respectivos países la falta de información es una regla observada estrictamente, lo que permitía eludir cualquier incidente o división de pareceres, al revés de lo que sucede en Occidente con los discrepantes de toda índole, las manifestaciones y los terroristas italianos, alemanes y de otros países. Chávez era marxista y aquel monstruoso despilfarro de recursos energéticos lo sacaba de sus casillas. A las 11 de la noche, con los nervios de punta y agotado por el continuo fracaso, se fue a casa. Macio y Valenti se quedaron solos en el garaje. El problema de la recarga, unido al de la distancia de captación y de alimentación, les obligaba a instalar clandestinamente los colectores portátiles en los hospitales, lo que les recordaba la época heroica en que los médicos se veían obligados a robar los cadáveres de los cementerios para estudiar anatomía. En el caso de la distancia de captación, lo que se ventilaba era la posibilidad, a un plazo más o menos largo, de construir sistemas de alcance ilimitado, capaces de almacenar alitos en el conjunto de un país y, según los acuerdos internacionales necesarios, recoger el rendimiento energético de toda la humanidad para distribuirlo luego según las necesidades. Se lamentaban de la falta de recursos cuando la gente seguía muriendo en balde. Valenti era un liberal convencido y la captación clandestina le procuraba problemas de conciencia. Debían respetarse los derechos humanos, había que consultar democráticamente a cada ciudadano el uso que el Estado pensaba hacer de sus fuerzas vitales liberadas. Fábrica, coche, lavadora, manufactura de salchichas, alumbrado, etc. La posibilidad de elección era una cuestión de dignidad y respeto humanos. Creyéndose solos en el garaje, hablaban con entera libertad y, como siempre hacían entre ellos, utilizaban para mayor comodidad el viejo vocabulario humanista. Si se referían a un motor, era un hálito hombre, y a propósito de la unidad de energía, alma, igual que se decía en Rusia en los tiempos de los siervos, una propiedad de mil almas. A veces bromeaban y contaban las unidades de hálito en cristianos o en marxistas. También era bueno desde el punto de vista de la costumbre, pues uno de los problemas que aún quedaba por resolver era el de las recaídas afectivas de la energía, que provocaban la angustia y podían incluso llegar a originar verdaderas depresiones, acompañadas de alucinaciones y visiones culturales, lo que sin duda explicaba por qué en la URSS tantos investigadores acababan internados en clínicas psiquiátricas. Es indudable que en esta carrera los americanos y los rusos se encuentran en condiciones mejores, decía Valenti. Ya poseen el vocabulario exacto, una dialéctica que ha dado prueba de su aptitud. Allí la gente está acostumbrada. Entre nosotros, le acarició el capó azul del Citroën. Imagínate, una civilización basada por completo en la explotación del alma humana. Un coche con una potencia de 4 hálitos hombre. ¡Vamos! Explícales que esto no es más que una palabra. De momento, ¿quién es el guapo que se atrevería a conducir este coche si supiera que el motor funciona con el alma humana, como dicen? Culpable. Tal era la sentencia que pesaba sobre él y ni el humor, la ironía o una carrera desenfrenada podían ayudarle a escapar. Culpables. Gracias a hombres como él, la potencia americana podía aniquilar en 5 minutos todas las ciudades rusas de 100.000 habitantes 36 veces cada una. Y gracias a sus científicos, la potencia soviética podía arrasar 12 veces cada una todas las ciudades americanas. El cálculo de pérdidas humanas en los Estados Unidos en caso de un ataque termonuclear por parte de la URSS variaba entre 55 y 103 millones de habitantes según las intenciones del atacante. Culpables. El 25% de todos los sabios de la URSS y de los Estados Unidos se hallaban completamente ocupados en la búsqueda y puesta a punto de armas de destrucción universal. En cuanto al alma, los ordenadores de los estados mayores calculaban su destrucción en megamuertos. Un megamuerto significaba 1 millón de muertos. Los militares franceses habían recobrado el sentido común que en tiempos de Joaquín Duvelet y de Ronsard poseía la palabra aburrimiento. El coeficiente de destrucción nuclear al que Francia no podría sobrevivir se llamaba en su lengua coeficiente de aburrimiento. En cuanto al alma, la rapidez de fisión estaba calculada por los técnicos en reconversión de desechos en nanosegundos. Un nanosegundo significaba 1.000.000.000 de segundo. Para llegar a ese grado de control se tuvieron que construir cronomedidas de una precisión de unas 10 milésimas de nanosegundo. Desde el punto de vista de su equivalente ideológico, es decir, con respecto al alma, solo Camboya se hallaba en situación de una recogida tan completa de cada unidad de energía. En la URSS, a pesar de la perfección del sistema de control, se notaba el efecto de las recaídas culturales, que llamaban disidencias. En cuanto al alma, todos los científicos nucleares sabían que los días 1 y 11 de mayo de 1945, la elección del blanco en Japón para lanzar la bomba atómica se discutió en Los Álamos, en el despacho de Oppenheimer. La primera elección no fue Hiroshima, la primera fue Kioto. La razón que dieron los pensadores fue que la destrucción de Kioto, cuna de la civilización japonesa desde hace 1000 años, hubiera dado como resultado en Japón un impacto psicológico máximo. El comunicado de Los Álamos declaraba: «La población de Kioto es inteligente en sumo grado y como tal más capaz que la de otras ciudades japonesas de apreciar la significación de la nueva arma». Solo la oposición del consejero de Roosevelt, Harry Stimson, forzó al comité de Los Álamos a renunciar a Kioto como blanco, prefiriendo Hiroshima. En cuanto al alma, como escribió con gran humor el general francés George Buys, es tal la velocidad de los nuevos misiles nucleares que lograban su objetivo entre 2 latidos del corazón. Empleó varias horas en estudiar los documentos que Chávez le había llevado. Era un buen trabajo, serio, honrado, pero sin imaginación. Giraban alrededor de la solución como elefantes. Faltaba esa chispa divina, ese brote espontáneo del que hablaba Beethoven al referirse de la novena sinfonía. En alguna parte, en su origen, en sus profundidades, en el misterio que le dio vida, no había diferencia entre lo que se convertía en un poema, una sinfonía o una teoría matemática. Lo que constituye la diferencia es el instrumento humano. Pintor, poeta, Miguel Ángel o Niels Bohr, la energía creadora varía según la naturaleza del cerebro del que se apodera para expresarse. Era imposible no obedecerle, no había ciencia culpable, no podía verla. Wagner no fue más responsable de lo que hicieron los nazis que Einstein o Niels Bohr cuando la perversión del espíritu se apodera de sus teorías para extraer de ellas instrumentos de aniquilación. Mathieu aparcó el Albert Citroën detrás del Collège de France y dejó el laboratorio Albert Citroën porque el chofer ya está dentro del motor. Aparte del problema de la desintegración y la reducción del hálito, cuya solución no lograba resolver, su principal preocupación era la hermeticidad de los colectores. Se producían pérdidas de energía, fugas de fuerza, exudaciones. Al tocar un acumulador se comprobaba que parecía húmedo de rocío, de lágrimas, como decía Valenti, que no se ciscaba en la poesía. Como en el caso del plutonio, dichos defectos desaparecerían con la nueva generación de captores y el perfeccionamiento del sistema de controles. Mientras tanto, las recaídas de contaminación cultural seguían a más y mejor. Valenti se quejaba de oír a Bach cada vez que trasladaba una unidad de energía de un colector a una pila, y una mañana al entrar en el laboratorio el mismo Matthew se encontró frente a frente con la Madonna de Bellini de la Academia de Venecia, que flotó en el aire unos segundos en torno a un captor. Este solo contenía el rendimiento de una sirvienta. Esta contaminación cultural no poseía, al parecer, ninguna relación con la clase social del donante. Pero el problema principal era el de la fisión. El elemento seguía irreductible. Se producía un despilfarro enorme de energía. La cantidad de hálito utilizado en la pila de una lavadora hubiese bastado para poner en marcha y con creces una central eléctrica. Hasta que no se llegase a una desintegración rigurosamente controlada, la manipulación del hálito seguiría planteando a la ciencia los mismos problemas que a la ideología.
En el piso de arriba hay un cuarto cerrado. Cuarto al que nadie puede entrar. Tal vez estén adentro
Y esto que habéis escuchado hasta esta especie de tajo que nos da de vez en cuando la red era Máquina Líquida con una nueva de sus creaciones maravillosas. En este caso estaba basada en el poema, uno de los poemas verticales de Roberto Juarroz. Y bueno, que nos lleva a la parte final, a la recta final del programa. Aunque lo cierto es que, bueno, nos gustaría que escucharais al menos la parte que queda de este 13º poema vertical de Roberto Juarroz, musicado de este modo genial por Rubén Martín y su Máquina Líquida desde Granada.
En el piso de arriba hay un cuarto cerrado, un cuarto al que nadie puede entrar. Y aunque afrontáramos el riesgo de demoler la casa, continuaría cerrado.
Bien, pues continuamos aquí a este lado de la tumba y te voy a leer ahora el último de los de las imaginaciones o fantasías alrededor de las explosiones nucleares que nos dejaba, que nos deparaba el bueno de Douglas Copeland. Estaba en un atasco de tráfico a la hora punta en el centro de los tres carriles de salida cuando sucedió. Tenía la radio puesta y recorría las emisoras de FM. De pronto no recibí ninguna señal más y creí que se había estropeado, así que me incliné por debajo del salpicadero y me puse a toquetear los mandos. Justo entonces muchos de los coches que me rodeaban empezaron a tocar el claxon. Un vehículo salió de golpe del carril de la derecha y empezó a circular por el arcén. En la radio una voz femenina inició una discusión sobre las cuestiones estratégicas en la isla de Baffin y el norte de Minnesota, y justo entonces se produjo el resplandor, rápido, llameando silenciosamente durante un segundo, de modo que tuve que reajustar la vista como cuando se apaga la luz después de una sesión de rayos UVA. Cuando recuperé la visión, el techo descapotable del Mazda Miata, que se encontraba dos coches por delante del mío, estaba en llamas. Los cedros del arcén y los neumáticos de todos los coches echaban humo y ardían. Ni siquiera tuve tiempo de agacharme antes de que nos alcanzara la vibración y todos nuestros automóviles salieran disparados hacia adelante, como las botellas de una mesa derribadas por un borracho, y el café que llevaba en el soporte del salpicadero se extendió por el parabrisas e hizo un sonido infernal. Entonces mi coche salió disparado por los aires y se estrelló contra la cola de una Acura Leisure en llamas, destrozando el parabrisas de mi vehículo. ¿Ruido? Un estruendo, supongo. Pasó demasiado deprisa. Tenía las ventanillas abiertas. Estaba vuelto hacia el centro de la ciudad y la tormenta de viento se dirigía hacia mí. Dos motoristas flotaban como globos de aire caliente. También una cabina telefónica, trozos de vehículos y de árboles, coches más pequeños. Recuerdo un Mitsubishi con una chica muerta en el asiento del conductor. El cuello, evidentemente roto, lucía un collar de perlas. Estaba despeinada y su maletín asomaba por la ventanilla. Recuerdo estos pequeños detalles. Recuerdo que me costaba respirar como si estuviera en una sauna. Y recuerdo el remolque de un tráiler que se estrellaba contra mi coche. Y recuerdo que el techo de mi coche se hundía y luego yo estaba muerto. Vi morir a los niños, de Jorge Semprún. Y lo que escucháis de fondo, Drag Dark, Amigas de Pech Blenda, de Entre las Tinieblas, Las Chicas de Chernóbil 86, con Jordi Flecos pululando por ahí. Fue aquel día cuando vi morir a los niños judíos. Han pasado los años, 16 años, y aquella muerte es ya adolescente. ha alcanzado esa edad grave que tienen los niños de la posguerra, los niños de después de aquellos viajes. Tienen 16 años, la edad de esta muerte antigua, adolescente. Y tal vez si puedo hablar de esta muerte de los niños judíos, nombrar esta muerte con todos sus detalles, es con la esperanza, tal vez desmesurada, quizás irrealizable, de que la oigan todos esos niños, o simplemente uno solo de ellos, aunque solo fuera uno solo, que alcanzan la gravedad de sus 16 años, el silencio y la exigencia de sus 16 años. La historia de los niños judíos, de su muerte en la gran avenida del campo, en el corazón del último invierno de aquella guerra, esta historia jamás contada, hundida como un tesoro mortal en el fondo de mi memoria, royéndola con un sufrimiento estéril, tal vez ha llegado ya el momento de contarla con esa esperanza de la que estoy hablando. Quizás haya sido por orgullo, por lo que nunca he contado a nadie la historia de los niños judíos, llegados de Polonia en el frío invierno más frío de aquella guerra, llegados para morir en la amplia avenida que conducía a la entrada del campo, bajo la mirada tétrica de las águilas hitlerianas. Tal vez por orgullo, como si esta historia no incumbiera a todos, sobre todo a esos niños que hoy tienen 16 años, como si yo tuviera el derecho e incluso la posibilidad de guardármela para mí durante más tiempo. Es verdad que yo había decidido olvidar. En Eisenach también había decidido no ser jamás un excombatiente. Está bien, ya lo había olvidado, ya había olvidado todo. A partir de ahora ya puedo recordarlo todo. Ya puedo contar la historia de los niños judíos de Polonia no como una historia que me haya sucedido a mí particularmente, sino que le sucedió ante todo a aquellos niños judíos de Polonia. Es decir, que ahora, tras estos largos años de olvido voluntario, no solo puedo ya contar esta historia, sino que debo contarla. Debo hablar en nombre de lo que sucedió, no en mi nombre personal. La historia de los niños judíos en nombre de los niños judíos, la historia de su muerte en la amplia avenida que conducía a la entrada del campo, bajo la mirada de piedra de las águilas nazis y entre las risas de los SS, en nombre de esta misma muerte. Los niños judíos no llegaron a medianoche como nosotros, llegaron bajo la luz gris de la tarde. Era el último invierno de aquella guerra, el invierno más frío de esta guerra, cuya suerte se decidió en medio del frío y de la nieve. Los alemanes habían sido expulsados de sus posiciones por una gran ofensiva soviética que se desplegaba a través de Polonia y evacuaban cuando tenían tiempo a los deportados que habían reunido en los campos de Polonia. Nosotros, cerca de Weimar, en el bosque de hayas por encima de Weimar, veíamos llegar durante días y semanas aquellos convoyes de evacuados. Los árboles estaban cubiertos de nieve, cubiertas de nieve en las carreteras, y en el campo de cuarentena nos hundíamos en la nieve hasta la rodilla. Los judíos de Polonia llegaban apiñados en vagones de mercancías, cerca de 200 por vagón, y habían viajado durante días y días sin comer ni beber, en el frío de este invierno, que fue el más frío de aquella guerra. En la estación del campo, cuando se abrían las puertas corredizas, nada se movía. La mayoría de los judíos había muerto de pie, muerto de frío, muerto de hambre, y era preciso descargar los vagones, como si hubiesen transportado leña, por ejemplo. Los cadáveres caían rígidos en el andén de la estación, donde los apilaban para llevarlos después por camiones enteros directamente al crematorio. Pese a todo, había supervivientes, había judíos vivos todavía, moribundos en medio de aquel amontonamiento de cadáveres helados en los vagones. Un día, en uno de aquellos vagones en que había supervivientes, al apartar el montón de cadáveres congelados, pegados a menudo unos a otros por sus ropas rígidas y heladas, se descubrió todo un grupo de niños judíos. De repente, en el andén de la estación, sobre la nieve y entre los árboles cubiertos de nieve, apareció un grupo de niños judíos, unos 15 más o menos, mirando a su alrededor con cara asombrada, mirando los cadáveres apilados como troncos de árboles ya podados y apilados al borde de las carreteras, esperando ser transportados a otro lugar, mirando los árboles y la nieve sobre los árboles, mirando cómo solo miran los niños. Y los SS al principio parecían molestos, como si no supieran qué hacer con aquellos niños de 8 a 12 años, poco más o menos, aunque algunos por su extrema delgadez y la expresión de su mirada parecieran ancianos. Se hubiera dicho que en primer lugar Los SS no supieron qué hacer con estos niños y los reunieron en un rincón, tal vez para tener tiempo de pedir instrucciones, mientras escoltaban por la gran avenida las escasas decenas de adultos supervivientes de aquel convoy. Y una parte de aquellos supervivientes todavía tendrá tiempo para morir antes de llegar a la puerta de entrada del campo. Pues recuerdo que se veía a algunos de estos supervivientes derrumbarse en el camino, como si su vida latente en medio del amontonamiento de los cadáveres helados de los vagones se apagara de repente. Algunos caían de repente derechos como árboles fulminados de bruces sobre la nieve sucia y en ocasiones fangosa de la avenida, en medio de la nieve inmaculada sobre las altas hayas estremecidas. Otros cayendo de rodillas primero, haciendo esfuerzos para levantarse, para arrastrarse todavía unos metros más, quedando finalmente tendidos, con los brazos estirados hacia adelante, con las manos descarnadas arañando la nieve. Se hubiera dicho como en una última tentativa de arrastrarse unos centímetros más hacia aquella puerta de allá abajo, como si aquella puerta estuviera al final de la nieve y del invierno y de la muerte. Pero al final solo quedó en el andén de la estación esta quincena de niños judíos. Los SS regresaron en tromba entonces, como si hubieran recibido instrucciones precisas, o tal vez les hubieran dado carta blanca, quizá ya les habían permitido improvisar la manera como iban a matar a aquellos niños. De todas formas volvieron en tromba con perros, se reían estrepitosamente, se gritaban bromas que les hacían estallar en carcajadas. Se desplegaron en arco de círculo y empujaron ante ellos por la gran avenida a aquellos 15 niños judíos. Lo recuerdo. Los chavales miraban a su alrededor, miraban a los SS, debían de creer al principio que les escoltaban sencillamente hacia el campo, como habían visto hacer con sus mayores unos momentos antes. Pero los SS soltaron los perros y empezaron a golpear con las porras a los niños, para obligarles a correr, para hacer arrancar esa montería por la gran avenida, esta caza que habían inventado o que les habían ordenado organizar. Y los niños judíos, bajo los porrazos, maltratados por los perros que saltaban a su alrededor, mordiéndoles en las piernas sin ladrar ni gruñir, pues eran perros amaestrados, los niños judíos echaron a correr por la gran avenida hacia la puerta del campo. Quizás en aquel momento no comprendieran todavía lo que les esperaba, quizá pensaran que se trataba solamente de una última vejación antes de dejarles entrar en el campo. Y los niños corrían con sus enormes gorras de larga visera hundidas hasta las orejas, y sus piernas se movían de manera torpe, a la vez lenta y sincopada, como cuando en el cine se proyectan viejas películas mudas, o como en las pesadillas en las que se corre con todas las fuerzas sin llegar a avanzar un solo paso. Y lo que nos persigue está a punto de alcanzarnos, nos alcanza ya, y nos despertamos en medio de sudores fríos. Y aquello, aquella jauría de perros y de SS que corría detrás de los niños judíos, bien pronto devoró a los más débiles de entre ellos, a los que solo tenían 8 años quizás, a los que pronto perdieron las fuerzas para moverse y que eran derribados, pisoteados, apaleados en el suelo y que quedaban tendidos a lo largo de la avenida, jalonando con sus cuerpos flacos, dislocados, la progresión de aquella montería, de esta jauría que se arrojaba sobre ellos. Pronto no quedaron más que 2, uno mayor y otro pequeño, que habrían perdido sus gorras en la carrera desesperada y cuyos ojos brillaban como reflejos de hielo en sus rostros grises. Y el más pequeño comenzaba ya a perder terreno, los SS aullaban detrás de ellos y los perros también comenzaron a aullar, pues el olor a sangre les volvía locos. Y entonces el mayor de los niños aminoró la marcha para coger de la mano al más pequeño, que ya iba tropezando, y recorrieron juntos unos cuantos metros más. La mano derecha del mayor apretando la mano izquierda del pequeño, rectos, hasta que los porrazos les derribaron juntos con la cara sobre la tierra y las manos unidas ya para siempre. Los SS reunieron a los perros que gruñían y rehicieron el camino al revés, disparando a bocajarro una bala en la cabeza de cada uno de los niños caídos en la gran avenida bajo la mirada vacía de las águilas hitlerianas.
Je suis le petit chevalier avec le ciel dessus mes yeux. Je ne peux pas me effrayer. « Je suis le petit chevalier, avec la terre dessous mes pieds. J'irai te visiter,
y bueno, tras estos recuerdos sangrantes que nos hablan de esa alma humana, a veces incomprensiblemente ausente o presente en los seres humanos, de estos recuerdos de Semprún en Buchenwald, donde estuvo recluido durante la guerra, vamos con el último poema de Thomas Ligotti. Nadie conoce la gran noticia. No one knows the big news. Nadie conoce la gran noticia. Por motivos prácticos, a casi nadie le importa la gran noticia. Tienen otras cosas, problemas más urgentes que grabar en sus cráneos. Todo tipo de asuntos que llevar a cabo, sus cabezas llenas con planes, tramas, miles de tareas que no les dejan concentrarse en algo tan extraño, tan inquietante. No tienen tiempo para afrontar una revelación final, no desean descubrir una inapelable gran noticia, una tan grande que les arrebataría todo lo que saben para disponerlo de otra manera, contándoles una historia diferente a la que conocen. Nadie conoce la gran noticia, y eso que la gran noticia siempre ha estado allí, como la débil voz de la radio que parlotea a través de fuertes interferencias en una habitación tenebrosa en la que gente intenta dormir, llenándoles la cabeza con planes y tramas, inscribiendo en sus cráneos todo tipo de tareas que llevar a cabo, recados sin importancia, chapuzas o atrocidades grandes o pequeñas que si tomáramos en conjunto dispondrían las cosas de forma diferente, para revelarnos así una historia secreta que nadie importa. Y la gran noticia está siempre ahí, y a muy pocos se les hará evidente, y a ninguno se le permitirá contar que nosotros mismos somos la oscura luz con la que se escribe perpetuamente la gran noticia.
No one knows the big news. Almost no one is concerned with the big news. They have other things, more urgent matters inscribed within their skulls, and all kinds of business to carry out. Their heads are just too heavy with so many plans and schemes, thousands of tasks that will not allow them to focus on anything that is so strange, anything that is so uncertain. They have no time to confront some ultimate revelation. They have no desire to find out some incredibly big news. Such a thing would take everything they know and arrange it another way altogether, telling a story so different from the one that is already familiar to them. No one knows the big news. Yet the big news is always there. Like a tiny voice on a radio, it chatters away through heavy static in a darkened room where people are trying to sleep, filling their heads with plans and schemes, inscribing thousands of tasks and urgent matters inside of their skulls, all kinds of business to carry out, little errands, odd jobs, atrocities both great and small, all of which, when taken together, arrange things in a different way, and compose a secret story that no one cares to make a concern. Yet the big news is always there. So few will ever seek to discover, and none of them will ever be allowed to tell, that we, ourselves, are the dark language.
Todo está destinado a morir y desaparecer, algo que los mortales nos empeñamos en no creer, endiosados como estamos e inducidos por toda la tralla ficticia de la ansiada inmortalidad, curiosidad animal sin más, como los gatos. El tiempo y el espacio se nos escapan en nuestra insignificancia, nuestro tiempo de vida es tan efímero que parecemos no tener perspectiva, perdida en nuestro infinito ego de perfectas y evolucionadas criaturas con derecho propio a la supervivencia eterna. Y una mierda, todo acaba en uno mismo, recuerdos, vivencias, traumas, iluminaciones, lo que esté alrededor acaba también, todo muere, el ser su recuerdo y con el tiempo, todo. Ya eres libre. Si no lo sientes así es porque tú mismo no te dejas serlo. ¡Qué tormento, señor! Patricia Eras, poeta muerta. Sí, amigas y amigos, nos vamos con este último texto de los diarios de Patricia Eras, de Poeta Muerta, que os recomendamos, que podéis encontrar en la librería Capicúa, en Torrendeloya, al lado de la Plaza del Sol, y en algunos sitios más, en el centro, en Rosa de Foc, en el local, en varios sitios, y que os recomendamos efusivamente. Después de esto, iniciamos ya nuestra despedida. Nos marchamos comentándoos que tras estos 6 poemas, este disco entero que os hemos traducido de los poemas de Thomas Ligotti, la semana que viene os traeremos algunos de sus cuentos tenebrosos y fascinantes. Y también tendremos la digresión que hace Marina Benjamin sobre el apocalipsis, que ya empezó a hacerla en el programa anterior y que ahora entrará a saco con el contenido misterioso y mágico de, y nunca mejor dicho, revelador, de la revelación del apocalipsis de San Juan, del apocalipsis de Juan de Patmos. Y también volveremos con nuestras secciones, con Billy Childish, con Kepa Tamames, con Ferenczi, con un poco de todo lo que tenemos y que nunca nos da tiempo a leeros. Esto ha sido todo. Un abrazo muy grande a todo el mundo. Nos marchamos con otro nuevo tema de Máquina Líquida, Iniciación, que contiene poemas de Chantal Maillard. Esto ha sido todo. Lo dicho, un abrazo muy grande. Pasaros por el Facebook de Este Lado de la Tumba si queréis ver o comentarnos alguna cosa de los programas. Y esto ha sido todo. Un abrazo muy, 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 muy grande a todos, a todas y a todos. Y tened mucho cuidado con la luna roja, la luna de sangre de mañana, martes día 15, porque pueden pasar cosas muy extrañas. Cuidaros. Un beso muy grande. Chao, hasta siempre.
Descubre en mí, mi boca dice, vuelvo sobre mí misma y tanteo, es tanta la ceguera.
Cierro los ojos,
lo cierro todo, y de repente me abro,
veo
lo que no hay,
veo,
estoy creciendo de la nada,
thank you.